Te perdoné, evolucioné. No quiero ser la que yo fui por ti, la que ya no creía en mí. Te perdoné, ahora entendí, lo pude hacer y no sufrí por mí. Más lástima me da por ti. No vas a encontrar otra como yo. Qué lástima, mi amor, tu chance caducó.
Que estamos escuchando, sí, sí. Se llama Karma y quien lo interpreta es Ángela Leiva. Esto es un simple que salió a la venta por allí por el año 2021, pero gracias a la magia de la radio y a la intervención, claro, de nuestra producción, la tenemos en línea, Ángela Leiva. Buenísimo. ¿Es así? Ángela, ¿cómo estás? Buenos días, estamos aquí en la mesa con Marcelo saludándote.
Hola, buen día, ¿cómo están todos?
Bien, bien, por aquí, qué gusto escucharte y qué gusto saber que vas a estar aquí en Bahía Blanca formando parte de la fiesta del camarón y el langostino, una fiesta tradicional de aquí del sur argentino y con excelentes números artísticos como el tuyo.
Sí, muy contenta de volver a Bahía. Siempre me recibieron muy bien, así que realmente es un placer volver, sobre todo en el marco de esta fiesta y preparando ya lo que es el show, la presentación, el viaje está allá, ¿no? La verdad que muy contenta.
¿Habías estado en alguna otra ocasión presentándote aquí así en ámbitos festivos o siempre dentro de lo que son las presentaciones como parte de tus giras?
Sí, las dos cosas, uh-huh. Un poco de las dos cosas. En su momento también habré ido a algún boliche.
Ajá.
Imagínate que justamente ayer cumplí, estoy cumpliendo 14 años desde aquel debut en Pasión de Sábado, así que en estos 14 años recorrí el país muchísimas veces de punta a punta y Bahía Blanca siempre fue un destino muy lindo, un destino al cual, como te decía recién, ¿no?, el público siempre me brindó su cariño, su respeto, su amor, así que es un placer volver.
Además, no has nacido tan lejos de aquí, de Bahía Blanca, sos del centro de la provincia.
De hecho, mi padre, cuando éramos chicos, se fue un tiempo a trabajar a Bahía Blanca.
Uh-huh.
Estuvo ahí instalado un año, creo, más o menos.
Mira. Sí, Tandil no está tan lejos de Bahía, ni Bahía tan lejos de Tandil, así que es parte de una linda comunidad acá en este sudoeste bonaerense.
Sí, totalmente.
Con Ángela nos une una cosa, ninguno de los dos fue nunca en el día de su cumpleaños en la escuela, porque somos del 11 de septiembre.
Mira.
Así, nunca fuimos, no sabemos lo que es ir a la escuela el día del cumpleaños, está buenísimo eso.
O sea, hay un feriado para ustedes.
Sí,
para
el cumpleaños. Claro.
Sí, yo lo sufría un poco, porque yo siempre fui muy estudiosa, me gustaba ir al colegio.
Mira vos.
Me gustaba faltar. Y la verdad es que esa sensación de ir al colegio y que te digan feliz cumple tus compañeros.
Claro.
Es como, no la tuvimos.
No nos pasó nunca eso.
Claro.
Nunca nos pasó que en la escuela nos dijera feliz cumpleaños. Ángela, claro. Contame, ¿cómo es? Recién nos decías, ¿no?, que hace 14 años ya que pudiste, que te presentaste en un concurso, que desde ahí hiciste una carrera. No siempre uno sabe qué pasa con los chicos y las chicas que ganan los concursos. En el caso tuyo está patente, ¿no? Se ve ahí tu laburo actual. Pero, ¿cómo fue esa época de esa Pasión de Sábado donde había que sobresalir entre más de 1000 personas?
La verdad que si lo hubiese pensado como lo estás pensando vos, lo hubiese ido.
¿Te quedabas en Tandil?
No, me hubiese quedado en mi casa. La verdad es que yo era una nena, tenía 18 años, y la verdad es que yo era muy inocente. siempre tuve un, o sea, mi crianza fue muy tranquila, y cuando fui adolescente siempre elegí estar muy tranquila, no tenía mis compañeras, mis amigos que salían a bailar todos los días, qué sé yo, y yo no, yo me quedaba en mi casa, ¿viste? Tenía como ya esa personalidad, muy responsable, muy casera, y entonces claro, no tenía la misma chispa que mis compañeros de la, o mis amigos de la edad, ¿no?
¿Esa era la época de Angie y los Fieles?
Claro, sí, exactamente, porque justamente por eso también yo creo que me gustaba más dedicarme a lo que a mí me gustaba que estar saliendo a bailar. En vez de, por ejemplo, generalmente ensayábamos los viernes, los sábados o los domingos.
Claro.
Que son, eran los días que tenían libres mis compañeros, o todo. Y por como era amateur todo, de repente yo en vez de elegir irme a bailar o algo, prefería quedarme a ensayar, ¿me entendés? Entonces, claro, pasaba eso un poco.
¿Y cómo nació esa vocación por la música? ¿Hay músicos en la familia o era algo tuyo?
Mira, digamos que la música en la familia que descubrí de grande estaba como del lado de mi viejo, el padrino de mi papá cantaba tango.
Yeah. Entonces, ya había, hay genes, había genes ahí.
Había genes, lo descubrí de grande, no sabía que el padrino de mi papá cantaba tango. Pero hasta que yo supe, digamos, era como... La loca era yo, la única que se dedicaba a la música era yo, porque tenía, mi papá también tenía un par de primos que cantaban, yo tengo los hijos de los primos de mi papá, que son mis primos, cantan, pero nadie se dedicó profesionalmente. La única que lo tomó como en serio fui yo, y bueno, y lo sigo tomando en serio, por algo estoy acá donde estoy.
Claro.
La verdad que es un estilo de vida esto, ¿no? Uno se tiene que dedicar de lleno. Pasa cuando uno tiene carreras o profesiones así tan dedicadas, ¿no? Uno ya tiene que levantarse y pensar en lo que en el trabajo, pero que no es trabajo tampoco, porque es lo que uno le gusta hacer, entonces.
Claro.
Es esa maravilla. Es la maravilla de vivir de la pasión de uno, y mañana cuando te despertás, me imagino que va a haber ganas de seguir haciendo cosas.
Sí, de hecho, bueno, no me levanté hace mucho, debo confesar. Entonces, ya estaba pensando, estaba hablando con uno de los productores, porque bueno, hay que hacer cosas.
Está bien. ¿Vos componés, vos hacés? ¿Cómo es tu vida al margen de los shows?
Sí, ahora estoy preparando música nueva. Compongo yo, compone mi productor también, compongo con él. Escuchamos canciones de otros artistas que nos mandan. O sea, en ese sentido somos muy abiertos, pero bueno, también pasa que la inspiración a veces me llega y como es muy personal a veces las canciones, ¿no?
Sí, sí.
Es como el escritor que escribe un poema o el que escribe un libro, es como algo muy personal. Vos podés tener referencia. En mi caso, mis referencias es la música, la misma música, ¿no? Lo que escucho, lo que se está escuchando, lo que siento que le gusta a mi público, va por ahí, ¿no?
¿Y qué música escuchas? ¿Qué tenés en Spotify? ¿Cómo es tu playlist?
Es muy variada, te pasa de una salsa de Marc Anthony a una cumbia de Los Charros, se pasa de una canción de María Carey a también a una de Leo Mattioli, así. Cristina Aguilera, David Bisbal, o sea, soy muy muy romántica y a la vez me gusta mucho la salsa, la cumbia, la bachata.
Que es un poco la síntesis, ¿no?, de la música tropical. Mucho romanticismo, sí. Pero mucho ritmo, se lleva en la sangre eso.
Ni hablar. Bueno, y ahora el cuarteto que está en su auge. Que celebramos porque también forma parte de nuestra movida tropical y bueno, al que yo también me he unido de alguna manera. Hace unos meses grabé con dos artistas femeninas del cuarteto algunas canciones y nos fue muy bien, entonces también se ha transformado en uno de mis estilos. Por suerte siempre tuve esa habilidad de cantar de todo, entonces como que tengo acostumbrado a mi público, que de repente un día les hago una cumbia, otro día un cuarteto y así. Y bueno, también es parte también de mi lugar de artista disfrutar de lo que hago y sentirme libre, ¿no?
También. Y el cuarteto, cuando se anima a salir de Córdoba, la pega. O sea, no sé por qué no se impone más, porque a veces es como, está bien que es muy cordobés el cuarteto, pero cuando sale le ha ido bien, qué sé yo, pienso en nada más ni nada menos que en Rodrigo, ¿no? Y mucho más, sí. pero digamos que la gente está muy abierta a escucharlo.
Sí, sí, obviamente que sí, de hecho, lo decía recién, ¿no? Hoy por hoy es el auge. Gracias a artistas como La Conga, como Ulises Bueno, como Qué Locura, la verdad que ha hecho el crossover, ¿no? Y es bienvenido y es celebrado. Yo creo que también pasa que, viste que, bueno, yo tengo muchos amigos cordobeses y el cordobés tiene como, es todo un país, Córdoba.
Sí, es otro mundo. ¿Viste? Sí.
Entonces, es como, en ese sentido, con la música creo que son también, en ese sentido, bastante celosos de lo suyo, ¿no? De su cultura y de... Y está bien, pero yo creo que han sido generosos este último tiempo y nos han compartido un poco de su música. El cuarteto obviamente tiene tanta historia también, bueno, como La Mona, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, y lo celebramos.
Ángela, hablabas recién de la versatilidad que vos tenés para ir cambiando de ritmos. Si bien vos sos una persona muy joven, pero ya con más de una década de trayectoria, presentaciones en el país, presentaciones en el exterior, distintos públicos y distintos tamaños de lugares a donde te presentaste, de escenarios. Pero, ¿cómo fue entonar el himno nacional argentino en la final de la Copa Diego Armando Maradona hace añito y medio?
Fue tremendo, tremendo, porque también surgió desde algo muy, muy, no sé, yo terminaba el cantando, de hecho, bueno, fue como ese boom del cantante, qué sé yo, y Marcelo Tinelli me pidió que quería que cante el himno ahí, y yo obviamente encantada, ya me había tocado hacerlo en unas eliminatorias del Mundial 2014, creo, en Bolivia, y bueno, es una experiencia única cantar el himno. Yo creo que como artista nos enaltece y nos lleva a un lugar de no sé, como de sentimiento profundo por nuestro país, ¿no?
De mucha emoción, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. Sí, es una emoción que no se explica, uh-huh. Como que, ya te digo, no me sale decir a dónde nos lleva, y la verdad que es una experiencia muy linda que la repetiría las veces necesarias, que me encantó hacer, y bueno, la verdad que fue muy lindo.
¿Vos sos tu propia productora? ¿Vos tenés una trayectoria independiente?
Hace unos años, sí. Uh-huh. Desde el 2019 soy mi propia productora, sí.
Uh-huh. ¿Y qué significa eso como profesional? ¿Te gusta manejar? Porque, bueno, está buenísimo porque decidí muchas cosas. También hay muchas más responsabilidades.
Perdón, 2018, ya estaba diciendo mal la fecha. Sí, la verdad que es una gran responsabilidad, porque ya no hay a quien echarle la culpa.
Claro.
Pero es lindo, la verdad que a mí me gusta, porque así como te digo que no hay a quien echarle la culpa, también está bueno cuando las cosas salen mal, hacerse cargo y decir, bueno, loco, no es por acá entonces, vamos por acá. Uh-huh. Tengo un equipo de gente muy lindo que me acompaña y que me ayuda a que la rueda gire, ¿no? Que uh-huh. Todo salga bien. Obviamente somos muchas personas trabajando, yo tengo un staff de casi 30 personas, entonces...
sos una pyme vos.
Y más o menos.
Claro,
sí,
entonces, sí, sí.
La verdad que se genera también un vínculo de familiaridad también, ¿no? Con todos, y de amistad, y de que vamos todos en bloque para todos lados.
Claro.
Y bueno, y con respecto a las producciones, después, primero está la logística, después está la producción, que la producción no solamente son las canciones, también es producir un show. ¿No? Producir lo que la gente va a ver más allá de escuchar las canciones.
Sí, sí.
Y todo eso obviamente lo fui aprendiendo. Yo cuando me largué sola, ya venía con una carrera muy sólida, pero a la vez estaba en un momento bastante crucial y de quiebre, y tenía que salir sola a la cancha, y bueno, fui bastante valiente en ese sentido y lo hice. acompañada, como digo, de muy buena gente, pero también hay que hacerlo, ¿no?
No, más vale. ¿Y te animarías o tenés en la cabeza la idea de vos ser productora de otros músicos?
No sé si me saldría. Vos sabés que en un momento lo pensé, a veces, bueno, admiro muchos artistas que escucho. Por ejemplo, la mayoría de los artistas con los que canté son los que me gustan, los que yo escucho. Y sí, a veces pienso, ay, me gustaría que esta persona cante tal cosa, o capaz que estaría bueno que haga esto, pero ¿quién soy yo para decírselo? O sea, a veces uno puede tener una amistad, puede decir, che, te gustaría cantar esto, pero cada uno tiene su mambo, sus historias, sus producciones.
Pero mirá que hasta Paul McCartney va y recurre a veces a productores que tienen la mitad de la edad de él y les hace caso.
Es verdad. Y bueno, pasa que uno por ahí tiene que encontrar ese momento de dar esa especie de consejos, entre comillas, ¿no?
Claro.
No es tan fácil porque, bueno, cada uno tiene su camino y como te dije, a veces uno no se siente del todo... digamos, con esa habilidad de decirlo, pero sí, lo voy a pensar y lo voy a... Pero no de producir otros cantantes, sino de por ahí decir, che, me gustaría que hagas esto, fíjate si te copa y hacé lo que va a estar bueno. Ahí, desde ese lugar de amistad.
Claro. Además, Ángela, sabido es por tu carisma y aparte por esta decisión de producir vos tus espectáculos, tenés también una llegada mucho más masiva al país y sos convocada desde diferentes provincias por, como en el caso de esta, la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, a diferentes fiestas que se realizan en el país. Vemos tu agenda muy nutrida y eso también habla muchas veces del artista que busca ese contacto con el público sin importar dónde es y cuánta gente pueda llegar a ver, ¿no? Y esa cosa linda que tiene el artista con su público.
Sí, la verdad que justamente es una tarea que en realidad uno, desde mi lugar de productora y de estar pendiente de eso, yo siempre busco, hace unos años, desde que, bueno, tomé las riendas de mi carrera y demás, yo durante muchos años de mi carrera hice muchos shows de boliche, ¿no? De la noche, porque, bueno, el circuito, digamos, de la cumbia en ese momento, el auge seguía siendo, ¿no?
Marcaba eso, claro.
Claro, la pandemia después, bueno, lamentablemente destrozó muchos boliches y muchos cerraron y se terminó un poco esa... Antes hacíamos, por ejemplo, en Buenos Aires, solíamos hacer 6 shows por noche, 7, 8, cosa que hoy ya lamentablemente por lo que te cuento no está. Pero también yo desde un lugar de artista, y también me gusta mucho ponerme en el lugar de espectadora porque lo soy, de muchos artistas lo soy. Entonces dije, no, yo quiero darle un show a la gente de más calidad, o sea...
Claro, así hacías... Discúlpame, hacías 6 shows por noche, 4 o 5 temas, las corridas, ahora tenés ganas de ofrecer un concierto.
Claro, exacto. Hacíamos shows de 15, 20 minutos, ¿viste? Al palo, pim, 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 3, 4, ya me fui. Y la verdad es que ya dije, no, yo ya quiero crecer, quiero dar un paso más. Y es una decisión difícil, ojo.
Y no podías ni probar sonido, no podías hacer nada, vos querés hacer otra cosa.
Nada, claro, es un riesgo. Y también el riesgo de tomar la decisión de no hacerlo más. Así que dije, bueno, no, a partir de ahora me quiero enfocar en los shows de calidad, en tener pruebas de sonido, como bien decís vos. Empecé haciendo giras por los teatros de todo el país, teniendo presencia en todo el país con los teatros, que eso es muy lindo porque acaparás un público familiar maravilloso. Y después, bueno, vino el verano anterior, porque también en el medio de toda esta decisión también me tocó la pandemia, ¿no?
Claro.
Vino el verano anterior, no este año, el anterior, y empezaron a contratarme de los festivales y las fiestas municipales del país. Y ahí ya me empecé a sentir mucho más cómoda en ese lugar. Y a eso me refiero, ¿no? Uno a veces no le importa si van a ver 10, 20, 30 personas o 30.000 o 20.000.
Exacto.
Más bien es dar un buen show y dejar contenta a la gente, y que también se genere, que para nosotros el boca a boca es muy importante, porque el artista es eso, ¿no? El artista es un show, es es que la gente se quede contenta y que diga, che, loco, Ángel estuvo buenísimo. Y bueno, y así se generó también que este año, en todo el verano, estuvimos en todas las fiestas del verano, en todos los festivales.
Y en muchos casos tal vez es la única forma que ese mundo de gente tiene la oportunidad de ver a su artista favorito, porque por muchas razones no se puede viajar, y entonces, bueno, te contentás con verlo por tele, algún video, o escucharlo y nada más. Y ese estar ahí enfrente, en tu localidad o en algún lugar cercano, es algo impagable.
Sí, totalmente. La gente eso lo agradece mucho, lo vivo todos los fines de semana. La gente agradece que uno vaya a la ciudad de cada uno, y realmente eso es gratificante para nosotros como artistas, porque bueno, a veces se genera ese feedback donde uno está haciendo lo que le gusta y a la vez le está haciendo un poquito bien a la gente. Y eso
totalmente. Ángela, tenemos un temita musical para cerrar la nota contigo, pero también queríamos aprovechar a preguntarte por una experiencia actoral que vos tuviste hace poquito tiempo.
Sí. Sí, fue? Bueno, la 1518.
¿Cómo fue?
Que también surgió desde mi exposición en los programas de Marcelo Tinelli, donde logré ahí mostrarme, ¿no?, desde un lugar más... más completo, más de... Me puse a bailar, canté un montón, canté cosas que jamás pensé que iba a cantar. Y fue como que amplié mi repertorio desde todo punto de vista. Y un día llegó el llamado de Polka, ellos pensando que yo ya era actriz. Pero porque me mostré delante de la cámara haciendo de todo un poco, ellos pensaron realmente que era actriz. Y yo dije que no era actriz, pero que sí me iba a animar a hacer el casting. Así que hice los castings, quedé. Y mi personaje después, yo ya me había enamorado de Gina. Por cuando leí el guión, me parecía un personaje muy rico para contar desde mi lugar como mujer. Y mi lugar sobre todo como artista, que tengo un público de muchas mujeres que tal vez tenían la misma historia del personaje. Entonces lo vi... redondo por todos lados, y me fue muy bien con ese personaje. La gente lo amó, y la verdad es que yo también, y lo disfruté tanto que yo creo que ese fue el éxito del personaje. Y ni hablar del contexto, ¿no?, de mis compañeros, de lo que se generaba, eso traspasa la pantalla. Yo creo que eso la gente también lo ve, ¿no?, lo que uno genera con los compañeros. A mí me tocó un Gonzalo Heredia, un mega galán del país, y yo no podía creer estar actuando con
totalmente.
Él y un gran compañero, obviamente, que y muy generoso conmigo, ¿no?, porque él también me daba lugar a que yo me explayara, sobre todo me daba tips y me enseñaba, y después ya en un momento ya me cargaba, porque me decía como que había aprendido muy rápido.
Ya proponías cosas vos, daba consejos.
Sí, proponía cosas. Yo aparte, yo soy tremenda, porque, bueno, tengo esta personalidad muy histriónica y qué sé yo, y cuando ya agarré confianza, ya a los 4 meses ya le decía yo lo que tenía que hacer él.
Claro.
Y él muy, muy copado, se cagaba de risa, obviamente, la pasamos muy bien. Y fue una linda dupla, y eso traspasó la pantalla.
Claro que sí. Ángela, bueno, felicitaciones por todo lo que has hecho hasta ahora. Mañana a las 21, Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino. El privilegio de tener a Ángela Leiva aquí en Bahía Blanca. Así que gracias por este ratazo que has tenido con nosotros aquí con Radio Nacional Bahía Blanca. Tenemos más música tuya para escuchar ahora después de las noticias. Así que te damos las gracias y, por supuesto, estaremos allí viéndote en el día de mañana.
Muchísimas gracias, los espero mañana. Va a ser un lindo encuentro entre la gente, entre el show que estamos armando para que la gente disfrute. Así que muchas gracias y los veo mañana. Gracias por la noche.